días, bienvenidos a Herrera en Cope. Es lunes, lunes 4 de agosto y te saluda Antonio Herraiz, que te va a acompañar hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega Sofía Buera, que toma el relevo en Herrera en Cope hasta la 1. Tenemos encima ya la segunda ola de calor de este verano, de la que estábamos avisados. Y aunque no hubiera sido así, tampoco nos habría pillado por sorpresa, porque es lo mismo de todos los años. Es verdad que hasta ahora ha sido un verano con muchos días con máximas asumibles, y no solo en el norte, pero esta semana comienza pegando fuerte. Hoy en Córdoba y Badajoz van a alcanzar los 42 grados, en Orense los 41, y la máxima de 40 se va a repetir en capitales como Toledo, Jaén o Cáceres. En la mitad sur ya venían registrando temperaturas muy altas la semana pasada, como todos los veranos, vamos. Y donde más lo van a notar, ese ascenso, es en el norte. El fin de semana nos deja una imagen para la historia. Bueno, una sola no, muchas. Porque el jubileo de los jóvenes que se ha celebrado en Roma nos ha regalado toda una secuencia de momentos que concluyen en una convicción. Hay esperanza. ¿Qué líder político, qué artista internacional, qué cantante es capaz de reunir a 1 millón de jóvenes en el mismo espacio? Y estamos hablando de un dato con los que, según las autoridades de Roma, acudieron ayer de forma presencial a la explanada de Tor Vergata, a las afueras de la capital italiana. Porque es imposible calcular los millones de personas que siguieron la misa del jubileo de la juventud presidida por el Papa León XIV. Y entre ese millón de jóvenes llegados de todo el mundo, de todas las edades, de todas las nacionalidades, los españoles han sido la delegación más numerosa, después, lógicamente, de la italiana. ¿Qué o quién es capaz de mover a 30.000 chavales en pleno verano, en medio de sus vacaciones, para participar de un evento que tiene a Dios como el centro de todo? Pues lo han hecho con una fe sin complejos. Y esa imagen de este domingo, o la del viernes también, en una abarrotada plaza de San Pedro en el Vaticano, tomada literalmente por los españoles, es una muestra de que frente a la evidente secularización se impone la esperanza. Esto hay quien le revienta. Por eso tratan de ridiculizar a los que han acudido durante toda la semana a Roma. Y la revienta porque son conscientes de que ese impulso es imparable y va en contra de un movimiento woke que nos impone cómo tenemos que pensar o en lo que tenemos que creer, es decir, en nada. Y ya lo apuntó San Juan Pablo II. Se puede ser joven y moderno y a la vez profundamente cristiano. Bueno, este jubileo de los jóvenes fue organizado por el Papa Francisco y le ha tocado presidirlo a León XIV. Ha sido sin duda el acto más multitudinario de estos primeros compases de su pontificado. Y el Papa ha celebrado y se ha emocionado ante la respuesta masiva de los jóvenes. Y también nos ha dejado una de esas frases, o unas cuantas, inspiradoras que piden mármol. Como el "hagan lío" de Francisco en la JMJ de Brasil. O el "no tengáis miedo" de San Juan Pablo II. O "la felicidad es Cristo" de Benedicto XVI. León XIV recordó a ese millón de jóvenes presentes en Tor Vergata que nuestra esperanza es Jesús. Y se detuvo en todos los chavales de sus mismas edades, con idénticas inquietudes, que viven ahora mismo sumidos en una guerra, como los gazatíes y como los ucranianos.
Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con los de todas las tierras desangradas por la guerra.
Esta es sin duda la imagen de las últimas horas, la de 1 millón de jóvenes de 140 países diferentes, movidos por la fe. Esto lo consigue un festival, no sé, de música o de lo que sea. Y nos tiramos hablando de ello días, semanas y meses. Por cierto, ya hay fecha para la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Corea del Sur. Será del 3 al 8 de agosto de 2027. Y será la segunda ocasión que se va a celebrar en Asia después de la JMJ de 1995 en Manila. Por lo demás, tenemos ya a Pedro Sánchez de vacaciones en la Mareta. 23 días se va a tirar en esta residencia real de Lanzarote. Y tú, autónomo, que bastante tienes con pagar a los que están a tu cargo, que ves cómo la mitad de lo que facturas se te va en impuestos, pues haciendo malabares para poder cogerte libre siquiera una semana. Pero es que esto no es el debate. Si Sánchez se merece esas vacaciones de 23 días seguidos o no. Si se las ha ganado o no. O de incluso si tiene derecho. Porque como tal, las vacaciones del presidente del gobierno o la de sus ministros no están recogidas en la Constitución. Pero esto nos daría para un tiempo largo. Aquí hay que cuestionar dos cosas. Una es la oportunidad del momento en el que nos encontramos y otra es en qué va a emplear el presidente estas 3 semanas y 2 días. Además de terminar, porque eso lo damos por hecho, de terminar con un bronceado de los que ya nos tiene acostumbrados otros años. Lo de la oportunidad. La situación en España ahora mismo está para que el máximo responsable del país se tire 23 días al sol. Todo va tan sobre ruedas. El precio de la vivienda, el poder, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo, encabezando la tasa del conjunto de la Unión, la inmigración. Todo está arreglado para que el capitán del barco se baje durante 3 semanas y 2 días. Pues eso es lo primero que tenemos que preguntarnos, sobre todo los que dicen a que tú también has tenido o vas a tener vacaciones. Ya, sí. Pero a ninguno de los que nos trasladan esa pregunta somos el presidente del gobierno. Sánchez viene de sonados reveses parlamentarios. La legislatura está herida de muerte, o si no muerta ya. Los españoles arrastran problemas que amenazan con convertirse en crónicos. Y la respuesta del presidente son 23 días de vacaciones. Y la otra cuestión es en qué lo va a emplear. Porque también habrá más de uno que dirá, pues, se podía quedar de vacaciones permanentes. Pues durante su estancia en la isla, y esto es incluso más relevante que todo lo anterior, Pedro Sánchez tiene previsto reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero y también con Salvador Illa. ¿Para qué? No, el expresidente Zapatero ha recibido un encarguillo de Sánchez que le va a obligar a hacer un paréntesis en sus tareas mediadoras con dictaduras como la de Maduro en Venezuela o como la de Xi Jinping en China. ¿Y cuál es la nueva misión de ZP? Pues aplacar los ánimos del fugado Puigdemont. Este cometido de fontanería fina lo hacía hasta ahora Santos Cerdán, pero Sánchez ha encontrado con un pequeño problemilla. Que su exsecretario de organización está en la cárcel y no sé por qué me da. Eso es incompatible con reunirse con el forajido en Suiza, en Waterloo o donde toque. Y no sé por qué me da. Cerdán se va a tirar una temporadilla más en Soto del Real. Así que ZP tiene el encargo de destensar la relación entre el gobierno y Junts porque los de Puigdemont les han impedido tramitar la Ley Bolaños, la reducción de la jornada laboral y no tienen ninguna intención de aprobarle los presupuestos a no ser que la bajada de pantalones habitual venga acompañada además de avances para que Puigdemont pueda regresar a España. No es la primera vez que Sánchez deja caer su intención de reunirse con el fugado. Lo hizo justo hace una semana durante el balance del curso político y también lo apuntó en diciembre del año 2024. Y este Sánchez es el mismo, aunque ahora esté en el gobierno, que en 2019 se comprometía a esto.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues ahora pretende justo lo contrario. No solo no le ha traído a España para que rinda cuentas ante la justicia. 6 años después de lo que acabamos de escuchar, no tiene ningún inconveniente en irse hasta donde le diga Puigdemont y negociar con él lo que haga falta para salvar la legislatura. Están pasando más noticias en este lunes, que es el primer lunes de agosto, y te las va a contar ya todas ordenadicas Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope.
Buenos días, Antonio. Un lunes en el que hablamos también de empleo, porque a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio en España. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esos datos después de que en el mes de junio se sumaran más de 76.000 nuevos trabajadores y la Seguridad Social registrara máximos en cuanto a número de afiliados, casi 22 millones. Hoy precisamente hablaremos aquí en Herrera en COPE con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre este y otros asuntos. Seguimos además muy atentos a cómo evolucionan los incendios forestales activos en todo el país. Ya van cerca de 40 en la última semana, que han quemado más de 6.000 hectáreas. Los últimos en darse por estabilizados han sido los de Cádiz en Granada y el de Vilar de Bos en Orense. Clara es vecina de este último y espera que no se reactive el foco principal.
Todavía hay humo y restos de humo por muchos sitios, como que está ardiendo, pero abajo. Pero bueno, está bien, ahora mismo bien. Todo bajo control y expectantes, mirando que no se vuelva a reactivar.
Enseguida analizamos también cómo evolucionan el resto de incendios activos en España. En lo judicial, la Generalitat Valenciana pide 4 años de cárcel para Francisco Javier Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, que está procesado por presuntos delitos de falsedad documental y de estafa. Se suman así a la Fiscalía Anticorrupción pidiendo la misma pena y también más de 58.000 euros de indemnización. Además, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de los dos fallecidos en un accidente de avioneta en Sóller, en Mallorca, el pasado sábado. En el aparato viajaban un padre y su hijo menor de edad de 13 años que se precipitaron al agua a 100 metros de la costa en un accidente del que todavía se desconocen las causas. Y esta noche Ucrania ha lanzado un ataque con un centenar de drones a una instalación petrolera de Rusia. Un ataque que por el momento que sepamos solo deja daños a infraestructuras. Además, también ha hablado Donald Trump, quien ha dicho que su enviado especial para Oriente Medio va a viajar a Rusia el miércoles o el jueves para intentar llegar a un acuerdo con Putin y evitar más muertes.
Sí, llegar a un acuerdo donde la gente deje de morir. Tienen un número que acaba de salir, un número enorme de soldados rusos muertos y también Ucrania, con menos, pero igualmente miles y miles.
Trump también ha recordado que cuando llegue la fecha límite de su ultimátum, que es el viernes, habrá sanciones económicas para Rusia si Putin no cumple. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de Xavi Alonso vuelve al trabajo. Paula Autón, buenos días.
Buenos días. A 15 días de su debut liguero ante Osasuna, los de Xavi Alonso inician hoy su pretemporada con las incorporaciones de nuevos fichajes: Dean House, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. La noticia está en la llegada de Franco Mastantuono, que ya está en Madrid y que no se incorporará al trabajo hasta el 14 de agosto, día que cumple 18 años. Mientras, el Barça disputará a la 1:00 p.m, hora peninsular, su último amistoso de la gira asiática antes de poner rumbo a Barcelona. Fermín López e Íñigo Martínez son duda para el encuentro tras sufrir molestias musculares que lo obligaron a abandonar el entrenamiento. Quien ya está en marcha también es el Atlético de Madrid, que disputó ayer su primer amistoso ante el Oporto, aunque las sensaciones no fueron del todo positivas tras perder 1-0. Al margen, en Fórmula 1, Fernando Alonso logró su mejor resultado del año con un 5.º puesto en el Gran Premio de Hungría. Lando Norris ganó la carrera, seguido de Piastri y Russell, mientras que Carlos Sainz terminó 16º.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues a las 6 y 14 minutos de la mañana, a las 5 y 14 en Canarias, vamos con la que ha sido la imagen del fin de semana. La del más de 1 millón de jóvenes llenando la explanada de Tor Vergata para participar en los actos del Jubileo de los Jóvenes, que ha convertido a Roma en el epicentro mundial de la fe católica.
Sinceramente me quedo con el paso de ayer del Santo Padre por delante de nosotros. Fue un momento muy emocionante, el hecho de poder estar al lado de Pedro, de la cabeza de nuestra iglesia.
Pues cuando pasó por aquí, que acabamos emocionados todos, acabamos llorando, dándonos abrazos, cantando y llenos de alegría. Y cuando pues puso al Santísimo, que es, pues al ser cristianos es de lo más bonito que podemos hacer, y pues todo, en verdad.
Pues entre ese millón de jóvenes no han faltado los españoles, 30.000, ni más ni menos, la segunda delegación más numerosa, solo por detrás de la italiana, con la que ha estado también el enviado especial de COPE, Álvaro Sáez.
Una auténtica fiesta la que se vivió en la explanada de Tor Vergata, la primera gran aparición de León 14, y los jóvenes renunciaron a dormir para estar compartiendo este rato con el cerca de millón de jóvenes.
Intensamente, nos lo hemos pasado muy bien porque yo por ejemplo, y las de aquí hemos estado pues por ahí con muchos jóvenes, pues me acosté a las 4 y me he despertado a las 6.
Llovió y mucho por la noche, pero ni siquiera el chaparrón acabó con su ánimo.
Bueno, pues la verdad que estábamos ahí con un grupo de españoles saltando y casi no nos hemos dado ni cuenta, pero se secó todo y lo pasamos genial. No hizo efecto la lluvia.
Una semana apasionante que este fin de semana tuvo su colofón, una peregrinación que se va a quedar en el recuerdo de muchos y donde el grito mayoritario ha sido:
¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la
juventud! Pues juventud y jóvenes y otros que no lo son tanto, como Ramón, el ex párroco y sacerdote en la parroquia de San Juan de la Ribera en Valencia, y a este jubileo ha ido acompañando a 150 chicos que no se lo han querido perder, y él tampoco, que además repite.
Yo estuve aquí hace 25 años, pero con el Papa Juan Pablo II realmente era el año santo, era el año 2000, el año jubilar por excelencia, y fue aquello impresionante. Me ha alegrado mucho el que el himno que se cantó entonces fuera el mismo himno que se ha cantado ahora, ¿no? Con lo cual nos hace darnos cuenta que la Iglesia es una y es la misma ayer, hoy y siempre.
Pues se lo contaba Ramón al equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que nos ha estado contando todo lo que ha pasado en Roma en este jubileo de los jóvenes, que terminó ayer con la misa del Papa León XIV. Cuéntanos, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
A estas horas, León XIV descansa en el Vaticano tras haber aprobado con sobresaliente su primer baño de masas en la explanada romana de Tor Vergata. Y además, ante un público poco conformista, los jóvenes, a quienes ha animado a aspirar a cosas grandes, mostrando también su cercanía a quienes no pudieron acudir por estar padeciendo guerras.
Aspirate a cosas grandes.
Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén, no se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y a su alrededor.
La luz del Evangelio.
La misa de clausura ha sido el último hito de una semana en la que peregrinos de 146 países han tomado Roma, con momentos impactantes, como el pasado viernes, cuando el Circo Máximo, antiguo estadio imperial, se convirtió en un gigantesco confesionario al aire libre.
Bueno, y aquí en España seguimos atentos a los incendios activos en nuestro país. Con dos puntos de atención especialmente a esta hora, Galicia y Extremadura. Empezamos por esta última, donde se han registrado más de 30 fuegos en la última semana. Hay dos que preocupan: el fuego que afecta a Benquerencia de la Serena en Badajoz, que sigue activo y que está en nivel 1 de alerta. Mejora, por otro lado, el de Camino Morisco en Cáceres, está ya estabilizado, pero todavía en nivel 2 de emergencias. Aquí han ardido ya casi 3.000 hectáreas. Y luego está, como digo, Galicia, donde el fuego tampoco da tregua y ya se han quemado alrededor de 1.300 hectáreas, siendo el de Vilar de Vos, en Orense, el que más problemas ha dado este fin de semana, aunque se ha conseguido estabilizar. Clara es vecino de esta localidad.
Todavía hay humo y restos de humo por muchos sitios, como que está ardiendo, pero abajo. Pero bueno, está bien, ahora mismo bien. Todo bajo control y expectantes, mirando que no se vuelva a reactivar.
Pues esperemos que siga así, continúan activos además otros 4 incendios en Galicia, 3 en La Coruña y otro en Pontevedra. Y en Gerona, en Cataluña, se ha dado por estabilizado otro fuego cerca de Palamós, que ha obligado a confinar en las últimas horas a la población en una zona en la que se encuentran 2 campines. Además, el incendio declarado hace una semana en el barranco de las 5 Villas, al sur de Ávila, ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas, ha bajado ya a nivel 0 y está controlado, igual que los de Gerena en Sevilla, Lepe en Huelva y el del Parque Natural del Turia en Valencia. Por otro lado, el de Cádiz en Granada está ya estabilizado. Durante la última semana se han producido alrededor de 40 incendios forestales en toda España, que han quemado más de 6.000 hectáreas. Los expertos en gestión forestal insisten, los incendios no se combaten solo cuando empieza el fuego, el trabajo empieza antes con el cuidado de los bosques. Lo ha vuelto a recordar esta noche aquí en COPE Rubén Laina, que es profesor de la Escuela de Ingeniería de Madrid, que avisa además, después de muchos incendios, el suelo queda tan dañado que cuesta que vuelva a crecer vegetación.
El suelo yo creo que es un gran desconocido, ¿no?, de la conservación de la naturaleza. Nos fijamos en las plantas, nos fijamos en los animales, qué poco nos fijamos en el suelo, que es el sustento de todo eso. El incendio lo que abre o destapa o desnuda al suelo y se puede, bueno, pues deteriorar de tal manera que el deterioro del suelo impediría pues la futura recuperación de la vegetación.
Pues otra cosa que no ayuda en los incendios es el viento que ha soplado en las últimas horas y también las altas temperaturas que se registran en España en un 4 de agosto, en el que encima estamos en plena ola de calor que va a durar toda la semana. Hoy de entrada todo el país está en aviso por altas temperaturas, menos Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Pablo del Valle, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Ángela. La segunda ola de calor del año se ha instalado en España y va a quedarse varios días. Hoy las temperaturas ya son muy altas en buena parte del país. En zonas del sur, como Córdoba, Badajoz o Sevilla, se esperan máximas superiores a los 40 grados, mientras que en el centro y en el interior del este también se superarán los 37 o 38. El sol dominará el panorama. Solo veremos algunas nubes bajas al amanecer en el norte, Baleares o cerca del estrecho, pero tenderán a desaparecer rápido. En general, ambiente muy seco y cielos despejados. En cuanto al viento, hoy sopla con fuerza el levante en el estrecho y también se dejará sentir en el norte de Baleares, en el Cantábrico y en el litoral de Galicia, con especial precaución en esta zona por los incendios que se mantienen activos.
Pues mucho calor efectivamente hoy, Pablo, pero explícanos un poco más al detalle qué esperamos para los próximos días.
Y esto no es más que el principio. La previsión para los próximos días apunta a que esta ola de calor se va a intensificar y durará al menos hasta el próximo domingo. Las temperaturas seguirán subiendo conforme avance la semana. Entre el martes y el sábado se espera el pico más intenso de calor, sobre todo en el sur, el interior peninsular y parte del Valle del Ebro. En ciudades como Córdoba, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid o Zaragoza se podrán superar los 42 grados. Incluso en la meseta norte o el interior de la Comunidad Valenciana se rozarán los 40. Las noches también seguirán siendo muy cálidas. En buena parte del país costará dormir, con mínimas que se quedarán por encima de los 23 o 25 grados. El meteorólogo Jorge Ocina nos cuenta cuál es la única zona de la península que se va a salvar de esta ola de calor.
Se va a quedar ajena un poquito a toda esta invasión de aire sahariano el norte peninsular, ¿no? Las comunidades del Cantábrico, que como sabemos, bueno, es más difícil que llegue hasta allí un efecto tan directo de esta masa de aire, ¿no?, que es la que genera las olas de calor.
Así que semana muy calurosa por delante, con cielos despejados, pocas lluvias y avisos activos por temperaturas extremas. Toca protegerse bien del sol, hidratarse y no bajar la guardia ante este calor que, según los expertos, podría extenderse más allá del fin de semana.
Bueno, pues es como decimos también el calor típico de un mes de agosto en España, que anima también tanto al turismo internacional, y eso que los precios están disparados.
Canarias, he notado todo más caro, desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés ahí.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha, mucha, mucha previsión. Es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
Pues 1.200, 1.400 euros por persona, según un estudio de la Universidad Internacional de Valencia. Nos vamos a dejar este año en las vacaciones. Uno de cada cinco españoles pide préstamos para poder irse. En todo caso, esto es bueno para el empleo, por toda la gente que viene y el empleo que se crea. A las 9, por cierto, vamos a conocer cuánto se creó en el mes de julio. Marta Ruiz.
A las 9 veremos en qué medida este verano récord en turismo ha seguido tirando de la creación de empleo. El año pasado, julio, vino con sorpresa, dejándonos destrucción de puestos de trabajo. Veremos qué ha pasado en esta ocasión. En junio, el refuerzo de plantillas en el sector turístico empujó la afiliación hasta cifras récord, tras un repunte en 77.000 nuevos ocupados, más de la mitad de ellos en hostelería y comercio. Un aumento de afiliación que no se tradujo con la misma intensidad en la rebaja del paro, que rozó las 50.000 personas menos, dejando la cifra total en 2,4 millones de niveles del 2008, pero con España liderando el desempleo en Europa.
Y las exmonjas de Belorado siguen desobedeciendo a la justicia y ponen en peligro la salud de las religiosas de más edad. Las cismáticas no han dejado que la Guardia Civil y la Federación de Clarisas trasladen a la verdadera comunidad monástica a un lugar preparado para su cuidado. Sandra Senjo.
Una decisión que se produce tras el varapalo judicial a las exclarisas del pasado día 31 y que les obligaba a abandonar el monasterio al no tener ningún derecho sobre él. Tal y como ha podido saber COPE, el pasado domingo, 27 de julio, tuvo lugar ese traslado de las cinco mayores desde Belorado hasta Orduña, otro monasterio ilegalmente ocupado. Se hizo de noche para evitar ser vistas y en vehículos sin preparar. Un hecho que negaron que ocurriese hasta el pasado viernes, cuando un equipo de la Guardia Civil y de la Federación de Clarisas se presentaron en ambos monasterios. Tal y como explican las clarisas, en el que están actualmente, el de Orduña, no está preparado para el cuidado de las mayores. Entre los déficits se encuentra la falta, además de un baño geriátrico, el mal estado de conservación, humedades o una calefacción obsoleta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¡Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos!
¡Arriba!
¡No, abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,59 el kilo, un 44% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, 4 de agosto, y te saluda Antonio Herraiz con todo un lunes de calor por delante. Si tienes previsto hacer ejercicio, darte un paseo, no sé, salir a correr, lo que sea, no apures mucho porque estamos en la segunda ola de calor del verano encima y en cuanto salga el sol, pues comienzan a escalar los termómetros. Esto es lo habitual, aunque este año las altas temperaturas nos hayan dado respiros en periodos alternos. Igual no nos acordamos del tiempo que hizo el año pasado o el anterior, pero el verano de 2023 terminó con 7 olas de calor, con muchos días superando los 43 grados en el sur. Hoy la máxima se la reparten entre Córdoba y Badajoz con 42 grados. Y vamos a estar así hasta el domingo. El calor junto con el viento, que son los peores aliados contra los incendios, y los termómetros siguen disparados en Galicia. El fuego de Vilar de Vós, el más potente de lo que llevamos de año en esta comunidad, ha arrasado más de 600 hectáreas. Aunque sigue activo, la buena noticia es que permanece estable. Y otra vez detrás está la mano del hombre. Y otra vez todo apunta a que ha sido intencionado, porque se originó a las 11 de la noche y con 3 focos diferentes. María José Gómez es la consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
Es muy previsible, sin adelantar nada, por supuesto, que para eso están pues las investigaciones pertinentes que hubiesen sido provocados.
Vilar de Vós está en la provincia de Orense. En la capital orensana se espera para hoy una máxima de 41 grados. Esto en Galicia, en Extremadura. La buena noticia es que ha quedado controlado el fuego en la comarca de Las Hurdes, aunque los servicios de extinción han tenido que emplearse en las últimas horas en otros puntos de la comunidad. En Querencia de la Serena, en Badajoz, o en Cáceres, capital, en el Cerro de los Pinos, donde se declaraban nuevos incendios. Por lo demás, se cumplen 5 años desde que el rey Juan Carlos salió de España para ubicar su residencia en Abu Dhabi. Fue el 3 de agosto de 2020 cuando un avión se trasladó a la capital de Emiratos Árabes Unidos con una carta de por medio que el rey emérito envió a Felipe VI explicando las razones. El rey Juan Carlos daba un paso, según señaló en esa misiva, con profundo sentimiento, pero con gran serenidad, destacando que su legado y su propia dignidad como persona así se lo exigían. Y lo hizo, dijo entonces, tras una meditada decisión. Hace 5 años Juan Carlos arrastraba una presión mediática y judicial sin precedentes por los supuestos negocios ilícitos en el extranjero. Se había abierto también una cacería por las relaciones personales del monarca, que tenían como claro objetivo derribar la corona y lapidar al gran artífice de la transición y, por tanto, enterrar lo que la izquierda radical denomina, de forma peyorativa, como régimen del 78. Un año antes, Juan Carlos ya se había apartado, había dejado de desarrollar actividades institucionales y salía de España con el convencimiento que era lo mejor para los españoles, para las instituciones y para el propio rey. Por aquel entonces, en 2020, la intención del emérito pasaba por una salida temporal hasta que se resolvieran las investigaciones judiciales que tenía abiertas en España. No era un exilio, tampoco nada definitivo, porque el planteamiento inicial era el de pasar en Abu Dhabi una temporada. Incluso en principio se pensó que sería algo corto, cuestión de meses. Y no, eso no se ha cumplido. Lleva ya un lustro fuera de España. 5 años después, la justicia ha dado carpetazo a todas las investigaciones que se han abierto contra él. No tiene ningún asunto judicial pendiente, salvo la querella que el monarca ha presentado contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla por injurias y calumnias. Pero pese al archivo de todas las causas, a pesar de que el emérito no tiene ninguna condena, se desvanece la posibilidad de que vaya a regresar a España. Juan Carlos se ha resignado a seguir en Abu Dhabi, aunque su deseo sigue siendo el de volver a su país. Y no hacerlo solo de forma puntual como cuando vuelve a visitar amigos o a participar en las regatas en Sanjenjo. Ahora mismo el emérito tiene 87 años y su regreso definitivo no se contempla. Estamos precisamente en el año en el que se va a cumplir medio siglo de la restauración de la monarquía en España. Se va a dar la paradoja de que el hombre que propició el mayor periodo de paz, convivencia y prosperidad en España no vaya a participar de los principales actos conmemorativos. Los va a tener que ver a más de 7.000 kilómetros de distancia. Y Juan Carlos, desde Abu Dhabi, pretende rescatar ese legado que ha quedado enterrado en gran medida también por sus errores personales. Así que, coincidiendo con el 50 aniversario de su proclamación como rey, el 22 de noviembre de 1975 se va a publicar un libro con sus memorias. Es un ejemplar actualizado por Juan Carlos, en el que evita las polémicas personales y en el que repasa las principales decisiones que tomó en sus 40 años de servicio a España, con un papel clave en la transición y en momentos históricos como el 23F. Y en todo esto hay una paradoja más. Si hay alguien que forzó la salida del rey Juan Carlos de España, ese fue Pedro Sánchez. Lo hizo presionando la Casa del Rey y dando lecciones de transparencia y ejemplaridad. Pues 5 años después, el emérito no tiene ninguna causa judicial en contra y ha asumido que lo mejor para la corona es seguir en Abu Dhabi. 5 años después, Sánchez tiene a su mujer y a su hermano imputados, a su exsecretario de organización en la cárcel, al anterior con un recorrido judicial muy oscuro y a su fiscal general del Estado a punto de someterse a un juicio. Están pasando más noticias en este primer lunes de agosto. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues mira, ya hay respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid a esto que ha dicho el de la Generalitat en el diario Ara.
Ellos defienden un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos. Ellos acumulan, generan mucha prosperidad y en lugar de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria. Tenemos que poner freno a esa competencia desleal, a este dumping fiscal, a este bajar impuestos con la mano izquierda y con la derecha pedir más recursos.
Pues Isabel Díaz Ayuso ha contestado a Salvador Illa a través de X. Recuerda que la Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación a la Caja Común y que en esa Caja Común 7 de cada 10 euros salen de la Comunidad de Madrid. Illa, por cierto, será uno de los que visite a Pedro Sánchez durante sus vacaciones en La Mareta. Más cosas en Alicante. La Guardia Civil está investigando el asesinato a tiros de un hombre en el centro de Torrevieja. Hay 3 detenidos que huyeron, pero que finalmente fueron localizados y que llevaban encima el arma del crimen. Y un día más, atentos a Gaza. El ejército de Israel sigue con su ofensiva y nada indica que la visita a la región del enviado de Estados Unidos para Oriente Medio haya reactivado las negociaciones para una tregua en la franja. De hecho, crece la presión de las familias de los rehenes secuestrados por jamás en los atentados contra Israel del 7 de
octubre de 2023.
Y crece la presión, sobre todo por la publicación de vídeos en los que se ve a 2 de los israelíes secuestrados muriéndose de hambre o cavar su propia tumba, como es el sonido tan terrible que acabamos de escuchar. Y en el partidazo de COPE, el Barça disputa hoy su último partido de pretemporada en Asia. Paula Otón.
Pretemporada típica, condicionada por el calendario de la pasada campaña. Coincide en estos días el tramo final de la gira asiática del Barça, que en estos momentos viaja rumbo a la ciudad donde disputará su tercer y último amistoso ante el Daegu a la 1:00 p.m, hora peninsular, con el regreso al trabajo del Real Madrid. Los de Xavi Alonso realizarán las pruebas médicas por la mañana y su primer entrenamiento a las 6:00 p.m. en Valdebebas. En tenis, luces y sombras en el Master 1000 de Canadá, Alejandro Davidovich tuvo que retirarse por problemas musculares al inicio del tercer set en octavos de final cuando jugaba contra Andrei Rublev. Por otro lado, Jessica Bouza sigue con la buena dinámica y ya está en cuartos de final donde se enfrentará a otra de las grandes sorpresas del torneo, la local Mavoco. Y en baloncesto, la selección española masculina sub-18 se ha proclamado campeona de Europa tras vencer a Francia gracias a un triple de Guillermo del Pino sobre la bocina que dejó el marcador en 82-81.
A las 6:39, son las 12:39 de la noche en Washington. Saludo ya al corresponsal de COPE, David Zalandete. ¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, este próximo jueves, si no hay nueva orden, entrarán en vigor esos aranceles del 15% a los productos que la Unión Europea exporte a Estados Unidos. Siguen las conversaciones con los países que aún no han claudicado, pero David, ¿cómo se reconfigura el mapa comercial tras la nueva ronda de aranceles impuesta por Donald Trump?
Pues es muy sencillo. De un arancel medio del 2,5% que había antes de que Donald Trump entrara al poder de nuevo, hemos pasado, según un estudio de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas, atención, al 19%. De ese 2% a ese 19% es el incremento en impuestos a las importaciones que Trump ha impuesto. Por responder a tu pregunta, ¿cómo queda? Lo que prefiere la Casa Blanca es que haya un arancel de entre el 15 y el 25% a todo el mundo. Y eso sí, que Estados Unidos tenga un 0% allá donde sea, incluida la Unión Europea. Es decir, unas condiciones muy ventajosas para el país que dirige el presidente Trump.
¿Y cómo explicamos a los oyentes que Canadá y China hayan quedado fuera de estas nuevas medidas?
Es que Trump está intentando ganar tiempo. De hecho, el pacto al que llegó en ese viaje a Escocia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es el nuevo modelo. Y es el que él quiere imponer a todos. Canadá, de momento, se le ha resistido porque tienen un tratado de libre comercio. Es decir, está diciendo, bueno, nos vas a imponer un arancel del 15%, pero en principio tenemos fronteras abiertas, ¿no? Y ahí Trump ha querido incluir la política, ¿no? La política de si Canadá va a reconocer el Estado de Palestina de forma unilateral, él va a poner los aranceles al 35%. Y ese es el tira y afloja. Y luego está lo de China, ¿no? Que subieron los aranceles al 150%. Están en este momento en un 35% y están intentando bajarlos a en torno a un 15 o 20% desde Pekín, aunque está por ver que Trump finalmente ceda, claro.
Uh-huh. Todo apunta a que el modelo Japón, que es al final el que se terminó imponiendo también en el conjunto de la Unión, pues pueda ser el ejemplo a seguir o el deseo de China en este caso. Bueno, hay un caso significativo, es el de Brasil, donde el gobierno de Lula sigue exigiendo una negociación de igual a igual con Donald Trump. ¿Por qué Brasil ha recibido un castigo arancelario más severo, del 50%?
Sí, ese es uno de los casos excepcionales y más importantes, porque Brasil es un gran socio comercial e inversor de Estados Unidos, como por cierto lo es también de España. En ese sentido, Trump ha vuelto a mezclar la política. Si, como te contaba hace un momento, en el caso de Canadá quiere meter a Palestina de por medio y que no se la reconozca unilateralmente, en el caso de Brasil, Trump ha decidido que si se sigue juzgando a Bolsonaro, recuerda, por aquel intento de golpe, según la justicia brasileña, de hace un par de años, que bueno, Brasil va a tener que pagar un 50%. No en todos los sectores, por ejemplo, quedaría exento pues las partes de aviación, ¿no? Por Embraer, que es una gran empresa brasileña, ¿no? Y que tiene muchos intereses en Estados Unidos. Pero sí, es una nueva forma de mezclar la política y tratar de ayudar a un socio suyo, Bolsonaro. Pero claro, ¿cómo le explica Bolsonaro a los brasileños que por su juicio además tienen que pagar un 50% de aranceles? Desde luego, ni Trump ni Bolsonaro están siendo muy, muy, muy populares en este momento en Brasilia.
Uh-huh. Al margen de los aranceles, David, este fin de semana nos deja una imagen que no deberíamos pasar por alto. ¿Qué implicaciones tiene el anuncio del despliegue de submarinos nucleares cerca de Rusia?
Esto ha sido una conmoción dentro de Estados Unidos, pero no solo para la población civil, sino para el estamento militar. Nunca jamás en la historia de Estados Unidos un presidente, desde que hay submarinos nucleares y nos tenemos que retrotraer a mitad del siglo XX, se ha anunciado públicamente dónde están. Es más, Estados Unidos se ha jactado siempre de poder moverlos por todo el globo sin que ni siquiera los socios, los aliados más estrechos de Estados Unidos dentro de la OTAN lo supieran. Y claro, Trump se desligó el otro día diciendo, bueno, dos submarinos nucleares están enfrente de Rusia. Bueno, ¿dónde están? La verdad es que no se sabe. El hecho de que Trump ha utilizado esas afirmaciones como un motivo de presión a Rusia es lo que realmente importa, ¿no? Y por ir más allá, está claro que ya se le ha pasado toda la paciencia con Vladimir Putin y está mucho más insatisfecho con él que con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano.
Una cosa más, ¿a qué se deben las crecientes tensiones entre Estados Unidos y España en el ámbito de defensa?
Bueno, ahí ha habido dos desarrollos. El primero, ya conocimos aquel tema de Huawei, ¿no? De cómo Estados Unidos había estado muy insatisfecho por un contrato con una empresa china por parte del gobierno de Sánchez. Pero lo realmente relevante en este momento es que un grupo de 7 senadores muy influyentes, comandados por un senador de Louisiana que se llama Kennedy, muy, muy estrecho aliado de Trump, han acusado a Pedro Sánchez de tratar de movilizar una revuelta dentro de la OTAN, dentro del bloque europeo, para no llegar al 5% del gasto de defensa en el Producto Interior Bruto, ¿no? Por quedarse en el 2%, que es lo que Sánchez dijo. Bueno, estos senadores nos han acusado a los españoles, así en general, de preferir dormir la siesta antes de que aportara a la defensa común, ¿no? Cosa que es una generalización bastante burda, ¿no? Pero está claro que en Washington se ha perdido la paciencia con Sánchez y se está convirtiendo en una persona, para muchos dentro del Partido Republicano, tóxica dentro de la OTAN y de la Unión Europea.
Bueno, pues hemos hecho un repaso a todo lo que nos llega de Estados Unidos, repaso profundo, con el corresponsal de la cadena Pocope en Washington, al que yo le deseo que, bueno, descanse como se merece, porque ya digo, allí están prácticamente ya de retirada, son las 12:45. Gracias, David, un fuerte abrazo.
Gracias a ti igualmente.
Ahora con el repaso a los periódicos de este lunes. Arturo, allí estarán. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Muy buenas, Antonio.
Hay un protagonismo hoy en las portadas indiscutible para el Papa León XIV.
Sí, 1 millón de jóvenes arropan a León XIV. Leemos en El Mundo, al lado de una foto del Santo Padre saludando a la multitud, destacan que el Papa ha oficiado su acto más multitudinario en su aún breve pontificado. ABC dedica también su portada a Prevost con el texto «El Papa reta a los jóvenes, otro mundo es posible». Ante más de 1 millón de personas que celebran en Roma el jubileo de la juventud, aboga por resolver los conflictos con el diálogo y no con las armas. En La Razón se quedan con la misma cita del pontífice, «Un mundo distinto es posible», a la que agregan que León XIV ha clausurado el jubileo de los jóvenes con una masiva eucaristía en la explanada de Tor Vergata y un encargo: «Aspirad a cosas grandes, a ser santos». En las páginas del País destacan que la respuesta de la juventud convocada a este evento ha sido multitudinaria y entregada, y que Roma ha sido tomada por una riada interminable de jóvenes llegados de todos los rincones del mundo para asistir al jubileo.
Y pese a que tenemos al presidente del gobierno de vacaciones en la maleta y se va a tirar 23 días, la política sigue teniendo mucho espacio en las portadas.
Según El Mundo, Andalucía y Castilla y León irían a elecciones en caso de que Sánchez convoque generales. Aseguran que Moreno Bonilla y Mañueco adelantarían de cabeza los comicios autonómicos para que coincidiesen con unas supuestas generales. Y también que en Extremadura no lo descartan y que Jorge Azcón lo estudiaría, pero prefiere acabar mandato. En La Razón hablan del cambio de gobierno que, según dicen, está preparando Sánchez, que consideran que pasa por el consenso entre el presidente y Salvador Illa. Dicen en esta portada que el presidente catalán se consolida como actor clave porque Sánchez no puede hacer nada sin consultarle. Y añaden que los ministros sin grandes reformas son los que más riesgo tienen de caer del nuevo gabinete. Por otro lado, el País lleva a su portada que las exigencias de Junts y Podemos complican los presupuestos de 2026. Aseguran que los de Puigdemont piden que se ejecuten las partidas pendientes de 50.000 millones, mientras que la formación morada se opone a aumentar el gasto en defensa.
Los vídeos de los vídeos salvajes de los rehenes publicados por los terroristas de Hamas complican la situación en Oriente Próximo.
El Mundo titula: Israel estalla contra Hamas, y se hacen eco también de la conmoción generada por los vídeos de estos rehenes con los cuerpos demacrados y esqueléticos. Lo que hago ahora es cavar mi tumba, ya que cada día que pasa mi cuerpo se debilita, son las palabras de Eviatar David, de 24 años, en uno de esos vídeos. Mientras tanto, en el ejecutivo de Netanyahu endurecen su mensaje. Leemos en ABC las palabras del ministro de Seguridad Israel, Ben Gvir, que reclama la ocupación total de Gaza, unas palabras sobre las que la autoridad palestina ha asegurado que son un flagrante desafío.
Y se cumplen 5 años de la explosión de Beirut, que mató a 218 personas.
Sobre este asunto, La Razón subraya que un lustro después de este fatídico incidente, las autoridades libanesas han sido incapaces de juzgar a nadie. Y es que las investigaciones del juez encargado de llevar la causa fueron una y otra vez bloqueadas por las distintas partes investigadas. En El País apuntan que después de 5 años los vecinos han reparado los edificios sin ayuda del Estado, borrando el rastro de la detonación mientras la herida sigue abierta.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Sus ojos, su magnetismo.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
Y su talento como actor.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Hicieron de él uno de los más grandes.
¿No le tienes miedo a nada?
El Golpe.
¿No está cansado de perder, Lonegan?
Y la leyenda del indomable.
Un hombre debe seguir su propio camino.
2 de Paul Newman.
Merece la pena, ¿no crees?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
millones de extranjeros han visitado España solo entre enero y mayo. 35 millones de personas en un país de 49 millones de habitantes en solo 5 meses, que además no incluyen junio, julio y agosto, que son los meses más turísticos de todo el año. De hecho, vamos de récord en récord, que ha abierto más de un debate sobre la viabilidad del modelo turístico español. ¿Pero qué quieres que te diga? Arturo y Ángela Sánchez lo saben muy bien. El que viene, repite. Y que se lo digan a Will Smith, que siempre que puede se deja caer por España y además se mete de lleno en nuestras tradiciones, en nuestro folclore. Lo último, y es este vídeo, es este sonido que escuchábamos, ha sido Ángela, Arturo, verle taconear en un tablao de Marbella junto al bailaor Felipe de Algeciras. Y oye, yo no lo habría hecho ni desde mucho menos luego, ni medio parecido. No lo hace nada mal Will Smith.
No, soy quien para juzgar a nadie bailando, pero la verdad es que...
Y menos bailando flamenco, ¿verdad?
No, claro, yo...
Porque tengo un paso doble ahí en las verbenas de alrededor de Vega de Matute y te marcas, ¿no?
Bueno,
con las mozas del
cualquier
pueblo.
Persona que sepa bailar un poco diría que lo que hago yo es un atentado contra las coreografías.
Pero... hace muy bien Ángela, Will Smith.
Bueno, es que Will Smith, perdóname que te diga que hace mal Will Smith.
Y eso yo entiendo que lo tenía preparado.
Aparte de la gala de los Oscar, que no le sale
sí,
muy bien.
Sí, estaba pensando en eso.
Bueno, entonces, ¿por qué traemos aquí hoy a Will Smith? Aparte de por haberle visto en ese tablao de Mallorca, ¿qué queremos trasladar de esa imagen de Will Smith bailando flamenco?
Pues vamos a recordar a otros famosos que han venido a España y que no han dejado pasar el momento de disfrutar de todo lo que tiene nuestro país. Pero es que Will Smith, además, es reincidente porque ha visitado prácticamente todo el país. Hace poco estuvo también en Gran Canaria, donde dijo que se mudaría allí si pudiera. Ha venido muchas veces a España, por supuesto, eso digo yo. Y además ha hecho colaboraciones con artistas españoles. Una fue, por ejemplo, la de David Bisbal, muy famosa.
What was that? I like what you were singing. What was it?
Wow. ¿Te acuerdas de este momento, Cocho, o no?
Sí.
Es maravilloso el vídeo, pero vamos, es que es un, se juntan dos personas como Bisbal y Will Smith y es que solo puede salir
todo
algo
sobre
bueno
ruedas,
de ahí.
Claro.
No sabemos en qué ha quedado aquel colegueo, si al final se va a materializar una colaboración de verdad, pero la verdad es que apuntaba manera la cosa, pues salió muy mal.
Estaría
muy
divertido
bien
verlo, la verdad.
Hay más artistas que han venido a España y que se han rendido ante el flamenco. Esta fue Jennifer López en su gira de la que hablamos hace poco, intentando bailar flamenco en medio de un concierto con mantón incluido. La verdad es que baila muy bien porque Jennifer López baila muy bien, pero lo del flamenco ahí era un poco un quiero y no puedo. ¿Lo llegáis a ver o no?
Se le complica un poco, pero vamos, siendo Jennifer López, la verdad es que sería hacer esto 2 o 3 días y seguro que lo perfeccionaría.
Desde luego, eso es verdad. Bueno, y hay una pareja que no se puede resistir a una canción que no hay quien se resista en el mundo.
Es Hillary Clinton.
Muy bien, en Sevilla hace
poco. Con los del Río, bailando la canción de los del Río. Sí,
en Sevilla, sí. Su marido, recordemos, se hizo muy famoso el vídeo en el que bailaba en la Convención Demócrata del 96. La canción de la Macarena de lo del Río. ¿Os acordáis o no?
Yo lo tengo difícil para acordarme.
¿No? Bueno, pero en mítica la imagen, aunque ya no va a recordar que no habían nacido, que jolines, qué manera de hundirnos por la mañana, Arturo.
Bueno, no es la intención, desde luego.
También digo que no todo el mundo se lleva buen recuerdo de España, ¿eh? A ver si adivináis quién es.
Victoria, qué guapa, Victoria. No, Victoria. ¡Ah, no, maestra mía! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal?
Esta noche necesito mucho más de ti.
Pero esta es la que decía, ¿no? Que España huele a ajo.
Ella lo niega.
Si lo niega,
pero
no.
Que,
Negarlo lo niegan.
Porque quería pasearse por España sin que le recuerden a cada segundo aquello que nos dijo de los españoles, claro, y de nuestro país.
Vamos a ver, ya dice que tiene muy mal recuerdo de su paso por España, eso es verdad.
Sobre
dice
todo si, si seguía hablando español como lo habla en este audio, desde
pero
luego.
Pero se escucha cómo cantaba los españoles en directo en el 98, si eso parece una función del cole.
Totalmente.
Y soy súper fan, ¿eh? Que conste.
No, si ya debatimos aquí en este mismo espacio sobre si esto es cantar o qué es.
Oh, sí, lo siento, pero tengo por ahí, ¿eh? Es una versión española que hicieron de la canción y madre mía, se podían haber ahorrado la versión.
Bueno, la versión de estudio por lo menos suena mejor que la que hicieron en el escenario, ¿eh?
Es verdad que sí.
Es que en el escenario no podían aplicarle todas las secuencias y todos los arreglos, ¿no?, de la grabación. Claro, que esto con la inteligencia artificial no les habría pasado. No importa
qué asunto. Es que ni rima, tío, es muy fuerte.
Estropicio de canción. Que nos vamos a las 7 aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias.